para hablar de Diego y para hablar de cómo lo está viviendo él.
Sí.
Por supuesto, vos los marcabas bien, un colega, un periodista rosarino, me refiero a Sergio Milanesio, que desde hace bastante tiempo está radicado en España, más precisamente en Valencia. Es un gusto presentarte, Sergio, ¿cómo te va? Buen día para vos y para todos.
¿Está Sergio? ¿Lo tenemos a Sergio conectado? A ver. Sergio Milanesio, a ver si lo tenemos. Aguantado, cachito, que estamos viendo.
Sí.
Ahí está, Sergio.
Ahora sí, chiqui.
Ahí está. Sí, perfectamente. Te saludaba Omar Sapienza, ahí te enganchamos.
Sí, Sergio.
Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Tanto tiempo, tantos años que han pasado. Y bueno, lamentablemente que nos tenemos que reencontrar en este momento que no es el mejor, diría que es el peor para el universo y para el mundo futbolístico. Estuviste cerca cuando vivías acá con Maradona, pero contame ahora cómo se está viviendo esto que parece una película, que parece algo sacado de la realidad, que es precisamente la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Cómo lo están viviendo ustedes en España y en Valencia?
Bueno, la realidad es que viajo constantemente de Valencia a Madrid, hoy me encuentro en Madrid. Lo que más me sorprende de todo esto es quedarme con, creo que algo que tenemos todos en común, ¿no? Y es que tal vez pensábamos en que podía suceder esto, pero no estábamos preparados, ¿no? Claro. Y cuando se habla de, para mí, el jugador más grande de la historia del fútbol, por lo menos haberlo vivido en esa época cuando estuvo de cerquita en nuestra ciudad, sí. Te habrá tocado de cerca también.
Totalmente, sí, recién hablábamos con Gustavo Vergara, que nos tocó transmitir, nos tocó ir al hotel, uh-huh. Realmente una vivencia, cambió la ciudad en ese momento, Sergio.
Sí, sin lugar a dudas que cambió la ciudad en ese momento. Hacer un repaso sobre lo que significa Maradona para el mundo del fútbol y todo lo que ha transmitido en estos años, se vuelca ahora, ¿no? La afluencia importantísima de periodistas de todo el mundo que siguen viajando para Argentina, y la conmoción fundamentalmente en el mundo del fútbol, pero yo digo, entre los que han sido compañeros de Diego en algún momento, lo decía anoche, yo comentaba, las declaraciones de Monchi, que es el director deportivo de Sevilla, sí. Que fue compañero de él cuando estuvo Bilardo y Maradona, y de Unzué, que fue ayudante de campo también de la dirección deportiva del Barcelona, rescatar la figura por sobre todas las cosas de la humanidad, ¿eh? ¿No? Independientemente de la calidad futbolística,
sí, sí, sí.
Defender siempre al jugador. Sí que se creía que la pelota no se mancha.
Sin lugar a dudas, Sergio, mira, yo muchas veces peco de ser reiterativo, pero vos me la dejaste picando porque sí. Nosotros ayer con la directora de la radio, Flavia Padín, hoy con Chiqui Abecassi, que está aquí dirigiendo su programa, y con Susana Mancelli, que hizo la primera mañana de Radio Nacional, hablábamos y decíamos lo importante el reconocimiento, pero más aún, Sergio, cuando viene de los pares, cuando viene de los que pisaron también la cancha de fútbol como vos, las que estuvieron en los entrenamientos, los que estuvieron en los momentos buenos y en los no tanto. Yo digo que el reconocimiento de los pares es algo prácticamente inigualable, como vos lo estás marcando.
Sí, yo tengo el recuerdo de Diego en la primera rueda de prensa, en el vestuario tan pequeño que tenía en ese momento Newell's, después de haberse suspendido el partido por lluvia contra el Emelec, creo.
Claro.
Contra el Emelec, y entrar Diego y saludar a los que nos había visto ya en el entrenamiento cuando hacía muy poquito tiempo que estaba, ¿no? Tenía una capacidad para relacionarse y mantener esa cercanía con todo lo que rodea el fútbol en forma sana, porque siempre estuvo peleado con la FIFA, con el poder, ¿no?
Con el poder, por supuesto.
Sí, pero defendiendo, evidentemente, lo primero que tenía que defender era que era a su compañero futbolista, ¿eh?
Hay porque verdaderamente así, ahí se demuestra que es un capitán, ahí se demuestra que es un líder, ahí se demuestra que no solamente en la cancha de fútbol, sino fuera de ella, como yo decía esta mañana y ayer con la directora, lucha y estaba al frente de los que menos tienen, de los que menos ganan, y es por eso que se animó, por sobre todas las cosas, a enfrentar al gran poder en aquel momento de la FIFA con Joao Avelange, después con Blatter, después con todos los que siguieron, con Infantino, con el presidente del Napoli, con todo lo que manejaban a Piacere, digamos, las cosas, y no las hacían de la mejor manera, y tal es así, que tenía razón Diego, que muchos de ellos terminaron presos. Entonces, realmente, ponerse al frente de la defensa de sus colegas, de los que menos ganaban, y también de la gente en general, de la sociedad en general, porque esto él lo hizo extensivo a la sociedad en general, bueno, me parece que es algo realmente que lo pintaba Sergio, como vos marcás.
Chicos, me meto para comentarles, no sé si la conocieron ustedes, a esta anécdota que contaba un compañero de él, un jugador de fútbol que vivió esto con él, que decía de que le pagaban a algunos jugadores, le pagaban con cheques, ¿no? O diferidos, cobraban sus sueldos, y muchos de los compañeros andaban sin un mango, ¿viste? Vivían como podían. Entonces él le decía a Sitter Piller, le decía, andá, recogé el cheque de todos los pibes y dales el efectivo y aguantemos los cheques. O sea, él sacaba plata de su bolsillo, se los daba y se llevaba los cheques. Esto lo contó un jugador que fue uno a quien él le hizo ese cambio, ¿no?
No solamente eso, anoche una anécdota, a ver, me gustan las anécdotas graciosas también, ¿no? Con respecto a lo que significaba Diego. Y en este caso, anoche Monchi, el director deportivo del Sevilla, contaba que, él compartía habitación justamente con un sube, en él, que cuando fueron a jugar un partido de fútbol contra el Barcelona, estaba en el hotel alojado, y le mira el reloj a Monchi, y Diego le dice, ¿y ese qué reloj es? Y este le dice, un Molex. ¿Cómo un Molex? Es un Rolex. No, un Molex, dice. Lo compré en un mercadillo. Eso claro. Dijo el jugador. Pasó la semana, pasaron los días, no sé, lo invitó Diego a comer a su casa, y cuando se iba de ahí, le hizo un regalo. Y le cambió el Molex por un Rolex, ¿no? Mira. A ver, ¿por qué lo digo? No es porque Diego iba con el dinero por delante, sino todo lo contrario. Entendía que desde la humildad él regalaba eso porque no le importaba el dinero. No le importaba el dinero. En ese momento entendió que el mensaje tenía que ser, a mí me da igual el dinero. No vivía de eso. No vivía para ganar ese dinero, ¿eh? Para disfrutar del fútbol, para sacar adelante todos. Obviamente tenía esos caprichos como todo el mundo, ¿no? Evidentemente.
Totalmente. Vos sabés, Sergio, que hoy muy pero muy temprano hablábamos con una colega directamente desde Nápoles, con Ana Biglietti, y entre todas las cosas que nos pintaba, que nos contaba, también cuenta algo parecido a lo que estás marcando vos. En este caso no era dinero, pero que muchas veces se escapaba de las concentraciones, del hotel, de cualquier lado, y se juntaba y se jugaba un picadito con algunos chicos en algún suburbio de Nápoles, con algunos chicos en una canchita chiquita, y se mezclaba realmente a jugar, a dividir alguna pelota, a hacer un partido de las cabezas. Bueno, eso realmente habla de cómo trabajaba y cómo se movía sin el dinero, como vos decís, y por sobre todas las cosas en la forma social, ¿no?
Hay una anécdota mucho más humana todavía, y es, habría que buscar en YouTube, porque seguramente está, lo recuerdo claramente, y es la de un partido que Diego se llevó a todos los jugadores del Napoli a jugar a un campo de fútbol, que era como, hoy hay un estacionamiento, ahí hay un parking, no existe más la canchita esa de fútbol, claro. Y jugaron un partido para recaudar fondos para un socio del Napoli que había ido a pedirle a Ferlaino, creo que era en ese momento, no recuerdo quién era el presidente, que jueguen, le iban a pedir que jueguen para recaudar fondos, y el presidente del Napoli dijo que no. Entonces Diego, con todos los jugadores de primera división, se fueron a jugar a un campito contra otro equipo para recaudar fondos para dárselo a él, a un campito de fútbol, con lluvia, con barro, con la camiseta del Napoli, o sea, eso era Diego.
Lo que hoy llamaríamos, si nos ponemos en el teatro, un partido a la gorra hizo.
¿Eh? Sí, claro.
Para la recaudación, realmente que no tengo duda que ha sido extraordinaria, ¿no? Siempre, siempre, siempre demostró que estuvo al lado de los que menos tienen, que se acordó de dónde nació, porque hay otros que cuando llegan, que cuando solucionan su pasar, que cuando solucionan su vida, bueno, se olvidan, lamentablemente se olvidan y detestan, denostan de los que de dónde salieron, o incluso hay muchos que les da vergüenza, quieren ocultar de dónde salieron. Y este muchacho realmente era totalmente diferente, por eso yo digo, qué lástima hoy cuando hablábamos con el Chiqui, que le falló el corazón a este muchacho que ha demostrado tantas y tantas veces que tenía corazones extracorpóreos, ¿me entendés? Que no era un tipo de un solo corazón, cosa que lo demostraba día a día con sus actuaciones.
Sí, para resumirlo, igual podríamos decir que era un corazón con dos piernas izquierdas, ¿no? Porque al final Diego iba con el corazón hacia adelante. Dice, ¿qué tenía derecha? No, dos piernas izquierdas tenía. Era un tipo sensacional y mucho más humilde.
Sí, igual que yo, sí. Sergio, tengo dos piernas izquierdas, pero no funcionan tan bien como las de Diego. Ya, es más, si yo me pongo dos medias distintas, de distinto color, me pego solo. Imagínate.
Eso quiere decir, Chiqui, que das vuelta siempre para el mismo lado, ¿no? Si tenés dos piernas.
¿Qué? madre mía, qué capacidad. Qué fácil verlo a Diego hacía que el fútbol fuera fácil de jugar. Y después cuando entras a una cancha y te dan una pelota, decís, la pelota, qué difícil que es esto, ¿no? Qué fácil hacía.
Sí, está claro.
Sergio, que sí. Los grandes relatores de Argentina y con los que le ha tocado, hoy lo hablábamos con Gustavo Vergara, no hablamos de este tema justo, pero lo habíamos hablado muchas veces, era más fácil para el relator, porque para el comentarista es todo más fácil, porque el comentarista comenta lo que ve, pero el relator tiene que estar ahí al toque, tiene hasta que estar anticipado, y el relator sabía que cuando Maradona tenía la pelota era muy difícil que la pierda, y tenía la ventaja que al jugador que se la daba era porque él lo veía prácticamente sin marca y sabía que el segundo pase, la segunda pelota, este jugador la iba a entregar a un compañero con mayor tranquilidad. O fíjate la gran capacidad que tenía para leer precisamente los partidos y el momento especial de ceder la pelota.
Yo me quedo con una anécdota cuando yo también relataba los partidos de fútbol. ¿Sí? Y me acuerdo claramente del paraguayo Mendoza, ¿no? Claro, estaba en ese equipo cuando vino Diego. Mendoza, que estaba acostumbrado, que tiene la pelota larga y corre, porque bueno, tenía mucha fortaleza corriendo por la banda, pero no tenía mucha habilidad, ¿no? Era la realidad. Y en un entrenamiento estaba Diego parado, haciendo jugada preparada, y le tocan la pelota rápidamente a Diego, y cuando Diego le hace la madre con la cabeza para que se meta, el paraguayo ni fue, porque claro, había 20 jugadores adelante.
Claro.
Le tira la pelota y el paraguayo se da vuelta, lo mira y se empieza a rascar la cabeza como diciendo, era para mí.
¿Cómo la metiste ahí?
Exactamente, no podían entender cómo lo hacía, ¿no? Estratosférico. Diego es el culpable, o uno de los culpables, lo voy a decir una y mil veces, junto con mi viejo, de que haya yo elegido esta profesión y que ame tanto al fútbol, ¿no? Son los dos pilares de mi amor al fútbol, mi viejo y después Diego, por lo que me ha dado desde ese punto de vista, por lo que he vivido cuando estuvo cerca en Rosario, y porque él, como nadie, ha representado la camiseta de la selección argentina y a nuestro país.
Y sin lugar a dudas, es feo hacer comparaciones en ese momento. A mí me ha tocado dar charlas en diferentes lugares, no solamente en escuelas del país, sino a través de esta querida Radio Nacional. Tuve la suerte de dar charlas en Ecuador, en Colombia y en Brasil, y siempre las comparaciones aparecen, y este no es el momento, pero yo tengo pero muy bien marcado por qué Diego era superior a Pelé, por qué Diego era superior a Cruyff, por qué Diego era superior al jugador que le quisieran poner, y ahora, viniendo a este tiempo, por qué era tan superior a Messi, que es otro crack, que es otro jugador realmente extraordinario, pero la verdad que la comparación con Diego no existe, estaba siempre adelantado, y por un montón de cosas, ¿no? Por dónde jugó, por cómo jugó, por los lugares donde jugó, porque salió de su país, y hay otros jugadores que no salieron nunca, sino más que para ir a jugar a un fútbol que recién estaba comenzando, y por lo líder. el líder, vos en todos los lugares, sos un conductor de un programa, tenés que ser líder. Sos maestro, sos líder. Sos director de un lado, sos el líder. Y el líder no significa simplemente mandar, estar desenchufado, sino al revés, meterse, como bien vos decís, en los problemas que tienen tus pares, en los problemas que tienen tus compañeros, para tratar de solucionarlos.
Y sobre
fuera
todo
de la cancha y él dentro de la cancha, Chiqui, con esa sabiduría que siempre charlamos contigo.
Claro, y sobre todo, el trabajo del líder es tratar de potenciar las virtudes de los otros, claro, que es lo que hacía Diego. Vos corres rápido, anda, corre que yo te la pongo en los pies. Vos cabeceas bien, dale, saltá que ahí te va a la frente. Entonces, eso es lo que hace un líder a nivel futbolístico como es él. Y a nivel lo que hablábamos antes, fuera de la cancha. Sí, Sergio, te escucho.
Que también es cierto que quien entienda o quien crea, mejor dicho, que Diego lo único que hacía era ir a entrenar 10 minutos y después irse a su casa, se equivoca, ¿eh? Yo le he visto hora y media entrenando un tiro libre.
Ah, sí, eso es verdad.
Desde... Claro, o sea, evidentemente nació con una virtud, con una habilidad, pero lo entrenaba hasta el último minuto. Y sí recuerdo claramente, después de la llegada a Newell's, dos cuestiones muy muy marcadas en su físico, ¿cómo no? Recordemos cómo vino Diego a Newell's, estaba delgado, fibroso, bueno, con una paliza muy importante. Pero recordemos el sacrificio en momentos determinantes o importantes de la selección, como la famosa anécdota del tobillo para enfrentar a Brasil, que le habían dado y que lo tenía, vamos, como un pomelo, no, como una sandía, ¿no?
Claro.
Entonces, no solamente Diego puso todo desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista moral, sino que además se sacrificó por el fútbol hasta arriesgando su físico, pero un montón de veces, ¿eh? La gente no lo sabe eso. Sin embargo, estuvo siempre al límite. Lamentablemente conoció a la novia más cara, ¿no? Por no ponerle otro nombre. Uh-huh. Pero creo que eso es no es momento de hablar de eso.
Sergio, muchas gracias por atendernos, gracias por compartir con nosotros tus anécdotas. ¿Qué temperatura está haciendo en España en este momento? ¿Estás en Madrid, me dijiste?
Ahora en Madrid hará 12 grados, creo.
Bien.
Hace frío.
Son las 3.
Está garbando finito.
3 y cuarto de la tarde, más o menos.
Sí, 3:15, exactamente, 3:06, sí.
Buenísimo, bueno,
hace frío.
Tomate un cafecito por ahí por Gran Vía, que hay varios bolichitos.
No, voy a ver si me como una milanesa napolitana.
Vamos todavía, y pedite un jamón ahí, un jamoncito, ¿o no? Ahí, Omar, un buen jamón, ¿qué te parece?
Pero un jamón español extraordinario.
Vamos, papá, un jamón bellota. ¡Ay, qué rico!
Con un buen jerez.
Claro. Sí, vos sabés que me dijeron, no te, si vas a España, no dejes de comer tapas. No sabés cómo me quedaron los dientes. Yo agarraba las tapas a la olla y le daba. Y dije, no, me cayó muy mal. Abrazo grande, Sergio. Bueno,
igualmente, para vos, Chiqui, y para Omar. Un saludo enorme, Omar.
Omarcito.
Sergio, un abrazo a la distancia, un gran abrazo a la distancia.